Consejos con la doctora Aida Aguilar.
Salud integral infantil.
Bienvenidos de nuevo, Superpapás, a este espacio de podcast. Este está dedicado al cuarto principio, que son las actividades extracurriculares. Vamos a ampliar este tema el día de hoy, principalmente en el deporte, más que todo en el fútbol, que es ampliamente practicado en todo el mundo y no digamos en nuestro país, Guatemala. El invitado de hoy es el doctor Giovanni Figueroa Celis. Él es traumatólogo y ortopeda y tiene una especialización en cirugía articular y medicina del deporte. Bienvenido, Giovanni, a este espacio.
Muchísimas gracias, Aida. Estoy sumamente honrado por poder colaborar con todos tus pacientes y con algunos pacientes en común que hemos tenido, para que pues el día de hoy se sientan más tranquilos en cuanto a qué es lo que pueden hacer y qué es lo que están ya haciendo para beneficio de sus hijos en cuanto al desarrollo de actividades deportivas. Muchísimas gracias, gracias a ti.
Para evitar que hubiese alguna lesión en los pies, ¿a qué edad recomendarías que los niños empezaran a jugar fútbol?
Fíjate que no hay una edad específica para que ellos puedan jugar fútbol. Pero una vez caminen y corran, estoy casi seguro que la pelota es la que van a ir persiguiendo. Entonces, a los 3 años ya pueden empezar con un deporte como el fútbol. Ya hay academias que aceptan niños tan pequeñitos de 3 años para que empiecen a incentivar el deporte del fútbol. Aunque, si nos vamos un poquito a la etapa o desarrollo neuromotor, las academias empiezan a recibir niños de los 5 años en adelante, porque empiezan a observar si el niño es apto para el deporte del fútbol o para otro tipo de deporte. A los 5 años ellos también reciben instrucciones adecuadamente y las ejecutan. Antes de los 3 años ellos están buscando a sus padres alrededor y no son tan independientes. En consecuencia y conclusión, podemos tomar en cuenta que a partir de los 5 años ellos pueden utilizar mejor sus zapatos de foot con sus plantillas si son prescritas por el médico y empezar a tener participación en academias de fútbol, porque les va a tener mucho beneficio. Y algunas de ellas, incluso los entrenadores, sí observan la forma de cómo caminan y cómo corren y cómo patean, porque es un arte enseñarles a ellos cómo patear y correr detrás de una pelota.
¿Y tú a qué equipo de fútbol le vas, Joan?
Yo le voy a todos los buenos. A mí me gustan los cremas, me gusta el Real Madrid, me gusta muchísimo el Borussia Dortmund en Alemania, y yo vivo, sueño, como, respiro fútbol todos los días de mi vida.
¡Ay, qué alegre! En mi experiencia también necesito muchas veces aconsejar a los padres cuánto tiempo deben los niños hacer ejercicio, debido a que veo que hay muchos pacientes que están en múltiples actividades por la tarde y también se pasa a un tiempo extremo. A veces jugar 3 partidos de fútbol, 4, incluso los sábados, algunas academias les exigen a niños que tienen muchas destrezas. Con respecto a esto, ¿hay un límite de tiempo, hay un límite de esfuerzo? ¿Qué podríamos hacer?
Sí, los límites a estas edades hay que recordar que lo dan los papás. El niño se desarrolla bajo estímulo, y si el estímulo es jugar fútbol, después vamos a natación, pero el otro día te toca tenis y el otro día tienes el partido del entreno de fútbol. Sí. Entonces estamos llevando al niño a múltiples actividades, pero no necesariamente a un desarrollo musculoesquelético adecuado. Lo que sí recomiendo, y que no es contradecir a lo que mencioné anteriormente, es que los niños a partir de los 5 años hasta los 12 deben practicar la mayor cantidad de deportes posibles. Por ejemplo, si practican tenis, están desarrollando no solo las destrezas de equilibrio en los pies y piernas, pero están desarrollando fortaleza muscular en las extremidades superiores. Si están realizando gimnasia, están desarrollando equilibrio y concentración musculoesquelética, pero no es compatible que la niña que hace gimnasia el martes, el jueves esté practicando karate. Pasar de un deporte rítmico y sutil a un deporte agresivo relativamente de combate. O practican deporte como gimnasia y natación, o por ejemplo el varón practica atletismo, natación o fútbol, pero no pueden mezclar la leche con la magnesia.
Sí, tal vez sería no solo por gusto el que practiquen el deporte, sino que coordinen también qué es lo que están estimulando.
Exactamente. Sugerencia para los padres: este año vas a realizar, si es varón, fútbol y natación, y la niña este año va a realizar natación natación y gimnasia. Ahí sí estamos dándole un adecuado soporte al desarrollo musculoesquelético y sobre todo coordinación. El siguiente año el niño le siguió gustando el fútbol. Bueno, entonces sigues con el fútbol, pero ahora vamos a practicar, por ejemplo, atletismo. Pero siempre en la misma línea de un deporte o de conjunto o individual si fuera el caso, pero que tenga congruencia con el desarrollo musculoesquelético.
También he escuchado que hay niños que no les gusta ciertos deportes, ¿verdad? No quieren, por ejemplo, practicar fútbol, no quieren correr, no quieren hacer natación. Entonces tienen otras aptitudes, ¿verdad? Pero por salud, ¿tú qué deportes recomendarías como para que tuvieran un desarrollo musculoesquelético adecuado?
Sí, no a todos los niños les gusta el fútbol, que es el deporte que el 99% practica en Guatemala y en creo que todo el mundo. Y por ejemplo, en un caso y experiencia personal, yo te diría que no hay que forzarlos para que practiquen el deporte que a uno les gusta. Ellos ya traen su personalidad y su temperamento, claro, sus gustos. Y lo que uno debe hacer como papá, porque yo también soy papá, es tratar de estimularlos al desarrollo integral como personas que ellos quieren tener. En mi caso, te diría que mi hijo no practica un deporte específico. Le gusta el atletismo, le gusta salir en bicicleta, pero yo como padre, viendo su bienestar, el deporte que sí les pedí como exigencia personal es que aprendieran a nadar.
Creo que es completo, ¿verdad?
Es muy completo y creo que como padre también les estamos brindando a ellos un soporte para la vida. Poder nadar, saber nadar, defenderse en el agua es sumamente importante, pero a la vez están practicando un desarrollo de coordinación, seguir instrucciones, el pataleo, fortalecer la masa muscular de las piernas,
respiración,
capacidad pulmonar, capacidad cardíaca y sobre todo coordinación de bracear y patalear. Con eso estamos dándole al niño una ayuda tremenda. Aunque sus aptitudes sean más artísticas o musicales,
claro,
pero el desarrollo psicomotor en la natación es básico y fundamental. Es el deporte que yo les podría incluso recomendar obligatorio de los 5 hasta los 12 años reforzar y aprender a nadar.
¿Tú qué recomendarías? ¿Cuántas veces por semana sería lo ideal?
La natación se recomienda mínimo 2 veces por semana y óptimo de 3 a 4 porque está desarrollando su masa muscular adecuadamente. Sin embargo, hay niños que van todos los días porque tienen aptitudes o tienen, por ejemplo, en vista ser atletas de alto rendimiento en la natación. En ellos, pues, lo que tienen que ver los padres es básicamente no llevarlos a una fatiga extrema, llevando al cuerpo a un límite. Pero en condiciones normales, yo te diría que de 2 a 3 veces por semana sería lo más recomendable en cuanto a la natación.
Personalmente, me he dado cuenta que para las prácticas de muchos deportes en los niños no hay un tiempo de preparación o calentamiento como se hace con nosotros los adultos, ¿verdad? Que seguimos ciertas normas, llegamos por ejemplo al gimnasio y calentamos unos 15 minutos y luego hacemos nuestra rutina. ¿Con los niños debería hacerse igual o cómo debería ser?
Igual, no hay diferencia entre el niño y el adulto que va a practicar deporte, porque lo que estamos haciendo con que ellos lleguen 20 o 15 minutos antes de su práctica y antes de la práctica estén calentando ejercicios de estiramiento, y si es posible que el entrenador guíe esta práctica de precalentamiento, lo que estamos tratando de evitar son lesiones a futuro.
Exacto.
Recordemos que vienen del colegio, apenas si comieron o comieron en el carro, la mamá también comió durante el trayecto del colegio a la cancha, entonces no le estamos dando tampoco una adecuada nutrición. Llegan a la carrera porque el tráfico no se los permite y empiezan a correr, y lo que van a tener son lesiones. Pueden tener fracturas por estrés, pueden tener micro desgarros, los niños, sobre todo los que practican deportes de conjunto y de carrera. Y entonces lo ideal es que ellos puedan tener un tiempo adecuado de calentamiento y después de la práctica, 15 minutos después, un tiempo de estiramiento para tratar de liberar del músculo el ácido láctico que se acumula durante la práctica de ejercicio. Si no, llegan a la casa muy adoloridos y bastante preocupados porque el dolor continúa 24 o 48 horas. Entonces, el calentamiento es vital en todos los deportes que se vayan a practicar.
A toda edad, entonces.
A toda edad también.
También me he dado cuenta que los preadolescentes y adolescentes les llama la atención ir al gimnasio o acompañar a los padres. ¿Qué opinas de esto? ¿A qué edad debería de comenzar? comenzarse un entrenamiento de este tipo?
Varía mucho de lo que el niño o adolescente quiere. Ahora ya hay clases de CrossFit Kids, en donde ellos pueden empezar desde los 10, 11 años a recibir clases de CrossFit, en donde yo ya observé y me di la tarea de investigar, y la verdad es de que sí tienen adecuados niveles de entrenamiento donde no están sobrecargando a los muchachos, porque recordemos que las pesas y ejercicios para desarrollo de masa muscular a estas edades son controvertidos por el cartílago de crecimiento, pero están utilizando ejercicios de calistenia y de tensión con elásticos, en donde ellos sí van a tonificar y posteriormente van a ir teniendo el gusto por hipertrofiar o fortalecer la masa muscular. Pueden empezar estos ejercicios a los 11 años y a los 15 o 16 probablemente, dependiendo de una evaluación y viendo cuánto más van a poder ellos crecer, si sus cartílagos de crecimiento están aún abiertos o ya están fusionando, pues sí se pueden prescribir ejercicios con pesas. Pero la sugerencia hasta antes de los 18 años es que las pesas sean con poleas. Las poleas son aparatos que están en los gimnasios que tienen unos cables
que están compuestos
y uno puede ir seleccionando el nivel de peso por las planchitas. La polea lo que va a facilitar es que el peso no sea muerto, a diferencia que en los mismos gimnasios vemos a otros muchachos levantando las tortas, las barras, eso es peso muerto. Claro. Eso sí no lo recomiendo porque pueden tener lesiones de espalda, pueden tener incluso lesiones por el excesivo peso al cartílago de crecimiento. Y ahí lo que vamos a provocar es una desaceleración en cuanto a la capacidad de crecimiento que el muchacho iba a tener.
En la actualidad, con esta vida tan ajetreada, ¿qué nos podrías aconsejar para que los padres en el día a día puedan ayudar a los niños a que desarrollen su sistema musculoesquelético de una forma adecuada? Y también, ¿qué otras prácticas, si no les da tiempo de llevar a los niños alguna práctica, algún deporte en específico, que podrían hacer?
La única recomendación que yo le puedo dar a los padres y a las abuelitas, porque son las que muchas veces nos cuidaron desde
mucho,
chiquitos.
Sobre
y
todo
son...
si trabajamos los padres, ¿verdad?
Exacto. Pues realmente seguir el camino y los pasos de las abuelitas en cuanto a que ellas observan hasta el más mínimo detalle. En las actividades sociales de las familias, actividades deportivas, podemos ver que nuestro hijo está caminando, está corriendo y se está desenvolviendo adecuadamente, pues todo está muy bien, qué maravilla. Pero si podemos observar algún detalle que nos llama mucho la atención y que no es lo normal o lo esperado para lo que nosotros esperábamos, ahí es donde yo les recomendaría a los padres que consulten con su pediatra de cabecera, y ella como primera evaluación va a identificar el problema, va a poderles decir si es lo correcto o no y los va a referir a donde corresponde. En el caso nuestro, pues en el aparato musculoesquelético, al observar un detalle que no es el correcto para el crecimiento de la edad del niño, claro, pues con todo gusto va a ser observado, tendría que ser analizado e investigado para poderle dar un diagnóstico correcto, si es que necesita un diagnóstico, o simplemente decirles parte del crecimiento normal entre los 5 a los 12 años y vamos a tener ciertas características diferentes en niños que en niñas y según la edad o el deporte que vayan a practicar. No todos los deportes son para todos los niños. Cada niño va a tener una diferente capacidad y desarrollo. Hay niños excelentes que son buenísimos en todos los deportes, pero hay otros que son específicos para un deporte. Y la tarea de los padres es, entre los 5 y los 12 años, ir de deporte en deporte sin exigirles tanto, llevarlos al límite y poder ver en qué deporte se desarrollan bien y en cuál definitivamente no es para ellos.
Como cada niño es diferente, ¿tú aconsejarías hacer algún estudio o algo previo o prefieres hacer la evaluación?
Fíjate
antes
que la evaluación de un niño sano musculoesquelético es vital. Si el niño cumple con todas las características acordes a la edad, puede desarrollarse en el deporte que él quiera. Salvo ciertas observaciones en pies, en articulaciones que llamen la atención, pues uno adecuadamente les sugeriría que el deporte que ellos están pensando quizás no es el adecuado y poderlo sustituir por otro. Uno como profesional tiene la obligación de identificar y sugerir. Los padres son los que tienen la última palabra en cuanto a la decisión. Pero mi papel como profesional es sugerirles si es adecuado o no.
Y también con respecto a la hidratación y nutrición de estos niños que tienen deportes de alto rendimiento, ¿tú qué nos aconsejarías?
Lo que les aconsejo es que sean muy, muy acuciosos cuanto a la hidratación sobre todo. Antes, durante y después de cada uno de sus partidos o actividades físicas, porque sí es importante que un niño no se deshidrate y que no tenga pérdidas de líquido. Lo que sí es recomendable es que, por ejemplo, las cargas de azúcar del Gatorade deben ser reguladas. Por ejemplo, ya hay presentaciones de bebidas rehidratantes como el Gatorade que tienen un tamaño adecuado y acorde para los niños. Pero también hay que recordar que estas bebidas están idealmente indicadas cuando los niños están a punto de deshidratarse. Antes de eso, lo que yo les recomendaría es agua. No necesariamente agua fría, puede ser agua a temperatura ambiente, pero deben estar tomando por lo menos una botella de agua durante el desarrollo del partido.
¿Alguna fruta quizá antes de?
Las frutas, sobre todo para prevenir calambres, sí. Que sean lo suficientemente cítricas, por ejemplo, naranja que tiene electrolitos, una limonada, pueden ser bebidas, por ejemplo, como naranjada o limonada, que serían
naturales,
por supuesto, que son las frutas que sí les recomendaría. La sandía y el melón, por ejemplo, son abundantes en agua, podrían ser las frutas para después del partido y reponer un poquito el azúcar y el carbohidrato perdido en la práctica del deporte. En cuanto a la nutrición, lo único que recomiendo es que no sean dietas con demasiada carga de proteínas y de demasiada carga de carbohidratos, porque recordemos que son niños en pleno crecimiento. No queremos incrementar los índices de obesidad en Guatemala, y ahí lo que yo les recomendaría es que sean muy prudentes con las porciones. Y una recomendación general: el desayuno es el desayuno o la alimentación de la inteligencia. La cena debe ser más liviana y el almuerzo debe ser mucho más balanceado. Pero creo que aquí el aporte en cuanto a qué deben o qué no comer una nutricionista deportiva, si fuera el caso, o una nutricionista general, podría darnos las luces de qué es lo mejor para los niños que están practicando deporte.
Y adaptarnos para el requerimiento de cada niño dependiendo su actividad, su edad y su talla.
Y los gustos, porque por supuesto, también eso es importante en los niños.
Hasta aquí llegó la información de este tema. Les invito a que estén pendientes a un nuevo podcast en el que también tendremos como invitado al doctor Giovanni Figueroa Celis, con otros temas que estén relacionados con la ortopedia, principalmente en pediatría. Al doctor lo pueden encontrar en su página de Facebook o bien en el edificio Multimédica en el teléfono 2385-7892. Abrazo fuerte, mi nombre es Aida Aguilar, gusto de saludarlos, hasta pronto.
Consejos con la doctora Aida Aguilar.
Salud integral infantil.